Saludamos al diputado general de Álava, Ramiro González. ¿Qué tal, Egunón?
Egunón.
¿Cómo está, señor González? Es la primera pregunta que estos días tenemos que hacer siempre a nuestros invitados.
Pues desde el punto de vista de la salud, bien. Bien, tanto yo como mi entorno más próximo nos encontramos bien. Y eso hoy en día es mucho decir. Pero claro, ahora mismo pues volcado en el trabajo, estoy ya desde primera hora de la mañana en el despacho, porque hay muchas cuestiones que resolver y muchas cuestiones que afrontar.
Una vez que parece que la situación empieza a estar más o menos controlada en lo sanitario, lo peor ha pasado, nos dicen desde el Gobierno Vasco, hemos empezado a doblegar esa curva, se dice desde Madrid. Álava ha sido uno de los territorios más golpeados por el coronavirus. ¿Comparte usted ese optimismo que ya empezamos a ver, tanto en el Gobierno Vasco como en el Gobierno Central?
Bueno, hay que ser muy prudente en esta cuestión, porque esta pandemia es algo desconocido, algo a lo que no nos hemos enfrentado nunca, y por lo tanto hay que mantener siempre, hay que estar atento y con mucha prudencia. Los datos de Álava, específicamente los de Álava, nos dicen que las cosas van mejorando. Y yo creo que fuimos los primeros prácticamente en sufrir la pandemia, y también las cifras que vamos conociendo día a día nos dicen que somos los primeros o los que más estamos bajando ahora mismo en el porcentaje de positivos, ¿no? En el porcentaje de personas que dan positivo en el test. Pero todavía queda por delante un camino largo y doloroso. Eso no lo podemos olvidar. Todavía tenemos que esforzarnos mucho, tenemos que mantener las medidas de precaución y tenemos que ser conscientes de que esto no se ha acabado.
Las medidas de precaución fundamentales para evitar ese futuro o posible rebote de los casos de contagios, que sería el peor escenario. Están empezando a trabajar ya en lo que viene después de la crisis sanitaria. Conocíamos ayer unas cifras récord de destrucción de empresas, pésimas previsiones del Fondo Monetario Internacional. ¿Se puede calcular hasta qué punto nos va a afectar en Álava la crisis económica?
Es muy difícil hacer un cálculo en este momento, porque la afección a Álava, como en todos los sitios, ¿no?, depende de varios factores. El primero, el más evidente, es la duración del parón en la actividad económica. Y es un elemento que hoy todavía no conocemos. No sabemos por cuánto tiempo se va a prolongar ese parón en la actividad económica. Dependerá, entre otras cosas, de la duración de esa parada, ¿no? Por otro lado, Álava es un territorio industrial y exportador, ya lo saben ustedes, ¿no? Es un territorio que exporta pues aproximadamente el 56% de lo que produce, que es muchísimo, y un territorio en el que el 32-33% de la economía depende de la industria, que también es muchísimo. Estos dos elementos van a condicionar el futuro. Habrá que ver cómo se comporta no solo la economía en Álava, sino el mercado a nivel internacional. Y yo quiero recordar que tenemos una industria muy potente en algunos sectores, pues que realmente son sectores a los que esta crisis les afecta.
Está hablando de la automoción, por ejemplo, con las plantas cerradas y la venta de coches caída, o la aeronáutica.
O la aeronáutica, o incluso el sector vinculado con el oil and gas, el petróleo, ¿no?, con grandes empresas de tubos en nuestro territorio. Tres sectores a los que esta crisis afecta de manera especial. Por lo tanto, tendremos que esforzarnos mucho todos, para ayudar a nuestras empresas a salir de esta crisis, ¿no? Y una crisis de estas características presenta muchas incógnitas, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de ella? ¿Va a haber un consumo importante en cuanto salgamos de ella? ¿Se va a reactivar a nivel mundial la economía más o menos rápido? Todos estos elementos influyen en lo que puede ser un cálculo sobre el futuro económico del territorio. Yo lo que sí que puedo decir es que Álava es un territorio muy dinámico, con mucha capacidad para reinventarse, con mucha capacidad para trabajar, y yo creo que eso nos va a ayudar. Y además es un territorio que está acostumbrado a trabajar juntos, a la colaboración entre las instituciones, también de la sociedad, y eso seguro que nos ayuda, estoy convencido de que nos va a ayudar.
Las grandes empresas con mayor o menor dificultad, se dice, tendrán más facilidades para recuperarse. El gran problema está en esa red de pequeñas empresas, esa red de autónomos, de comercio, de turismo, que puede verse golpeado de forma más contundente.
Yo creo que la crisis llega a todos los sectores, a las pequeñas, a las medianas y las grandes. Otra cuestión es la capacidad que cada uno tenga para aguantarla, ¿no? Y evidentemente, con carácter general, es más difícil tener esa capacidad para aguantar en el tiempo una crisis de estas características, cuanto más pequeño es quien la sufre, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que vimos ya en los primeros días es que quien más iba a sufrir en ese primer momento eran precisamente los autónomos y las pymes. Por eso la Diputación a los pocos días de comenzar la crisis, prácticamente de manera inmediata, y adoptó las primeras medidas, que son las que tenemos en nuestra mano, de forma más, digamos, más directa, que son las fiscales, ¿no? Se está diciendo que con carácter general se está retrasando el pago de impuestos, bueno, la Diputación, y eso tengo que decirlo porque es una realidad quizás poco conocida. En el caso de los autónomos, no es que retrasase el pago de impuestos, es que directamente no va a cobrar durante el primer semestre los pagos fraccionados, que son los impuestos que tendrían que pagar los autónomos durante el primer semestre. Eso no lo va a cobrar la Diputación, ¿no? Y creo que es una medida importante, que supone también un coste importante, ¿eh? Hay que recordar también que la Administración tiene que dar facilidades y luego tiene que atender muchísimas necesidades, porque también esta crisis nos está suponiendo un gasto importante para atender a las personas. Es un incremento importante que tenemos que atender y que estamos atendiendo y al que no hemos puesto límite, ¿no? Y eso requiere ingresos y requiere recursos, ¿no?
Recortes en el pago de impuestos o aplazamientos o incluso eliminación de esos impuestos para pequeñas empresas y autónomos, ¿pero va a ser suficiente o van a necesitar de una subvención directa? Directamente también de tener ese apoyo económico, más allá de intentar ahorrar en sus gastos vía impuestos.
Bueno, yo creo que entre todas las administraciones estamos trabajando en la articulación de programas que ayuden, en el caso de los autónomos y en el caso de las pequeñas y medianas empresas, depende de en qué sectores, ¿no? Pues a reactivar su actividad. Habrá algún tipo de ayuda directa por parte de algunas administraciones. Otras administraciones intentarán que la actividad se recupere lo antes posible para que haya ingresos lo antes posible. Lo importante es que entre todas trabajemos juntos, ¿no? En el caso de Álava habrá un plan de recuperación, por supuesto, habrá un plan de recuperación del territorio y habrá un plan que lo que intentará será pues que cuanto antes se recupere la actividad, sobre todo en las pequeñas empresas, en los autónomos, y también se pueda ir recuperando el empleo que se pierda durante esta crisis.
¿Ese plan de recuperación por dónde pasaría, diputado?
Bueno, ese plan pasa primero de un análisis global de la situación, que todavía es pronto para hacer, porque, como le digo, tenemos que esperar a que esto acabe, y después de dotarnos de los instrumentos que el presupuesto foral nos permite tener, teniendo en cuenta que va a ser inferior, que hay que reordenar las prioridades para afrontar precisamente la situación de quienes, en colaboración con otras instituciones, necesitan más ayuda, ¿no? Yo creo que ese es el objetivo fundamental del plan, pero sin olvidar, repito, que hay medidas ya anunciadas por el Gobierno de Madrid, que hay un paquete de medidas muy importante anunciadas por el Gobierno Vasco y que el papel también de la Diputación es coordinarse, colaborar, no repetir las mismas medidas, sino llegar unos donde no llegan los otros, ¿no?
Por la vía fiscal, por ejemplo, anunciaban ustedes también que más allá de este aplazamiento o suspensión del pago de impuestos, podrían contemplar medidas fiscales de más largo recorrido. ¿A cuáles se refiere?
Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes todos de que esta situación nos exige esfuerzos a todos. Aquí creo que el conjunto de la sociedad, si queremos salir todos adelante, el conjunto de la sociedad se tiene que esforzar. Aquellos a los que la crisis no les afecta, es una minoría, pero aquellos a los que la crisis no les afecta también tienen que esforzarse. Y eso lo tendremos que hablar entre todos, trabajarlo entre todos y ver qué medidas podemos adoptar entre todos, ¿no? Para salir cuanto antes posible. La fiscalidad es un instrumento, por supuesto que es un instrumento, pero tendremos que valorarlo. Yo creo que tampoco es bueno anunciar medidas o adoptar medidas de manera precipitada, ¿no? Esto requiere una reflexión y, sobre todo, requiere una evaluación que solo se va a poder producir en el momento en el que estemos ya, digamos que saliendo de verdad de esta crisis. Todavía creo que es pronto para anunciar medidas de ese tipo.
Es pronto también para calcular qué impacto puede tener este retroceso de la economía en la recaudación fiscal. ¿Están haciendo ya sus cálculos?
Bueno, empezamos a hacer cálculos prácticamente desde el principio, ¿no? Y ya en los primeros cálculos que se hicieron, siempre había un condicionante, ¿no? Era, bueno, ¿hasta cuándo dura la situación de alarma? ¿Hasta cuándo dura el confinamiento? ¿Hasta cuándo dura el parón de la actividad económica, de la actividad industrial o de la actividad en la construcción y la actividad en el comercio, ¿no? Cada vez que se producía un cálculo, pues se hacía con este condicionante. Después hemos ido viendo además que esta situación afectaba no solo a Álava, no solo al Estado español, no solo a Europa, sino que la situación iba afectando a prácticamente todo el mundo. Y quiero recordar, como he dicho antes, que somos un territorio exportador y un territorio que vende mucho a países que están sufriendo de manera muy importante la crisis, por ejemplo, a Gran Bretaña, a Francia, a Estados Unidos, ¿no? entre otros. En tanto en cuanto esa situación no se estabilice, podemos hacer cálculos, ¿no? Pero lo que no podemos dar es garantía de que ese cálculo sea un cálculo que se aproxime de verdad a la realidad, porque, repito, no depende de nosotros. Por ejemplo, la crisis en Estados Unidos nos afecta. Exportamos en varios sectores mucho a Estados Unidos. Exportamos a Estados Unidos en el sector del oil and gas, los tubos de los que hablaba antes, exportamos a Estados Unidos vino, exportamos a Estados Unidos vehículos. Bueno, cuanto más se prolongue la crisis en Estados Unidos, pues peor para nosotros, ¿no? Y son elementos que no están bajo el control de nuestro territorio.
Tendremos que esperar, por tanto, un recorte importante de esa recaudación, al menos a lo largo de este año. Veremos si luego ya el próximo año empieza realmente a recuperarse la economía.
Es evidente que la recaudación este año no va a ser la que se calculó, y es evidente que el descenso va a ser importante. Creo que eso está claro y es asumido por el conjunto de la sociedad y por el conjunto de las instituciones. Lo que nos toca ahora es, teniendo en cuenta ese descenso de la recaudación, reordenar prioridades. Y ahora mismo nuestras prioridades tienen que ser dos. La primera, atender a quienes se han visto más afectados por esta crisis, atender a las personas, y en segundo lugar, hacer todo lo posible para que la recuperación sea lo más rápida que podamos, ¿no? Esas son las dos prioridades para todo el gobierno foral y creo que para el conjunto de instituciones, y en esas prioridades estamos trabajando para reorientar el presupuesto que se aprobó en su día, teniendo en cuenta el descenso de recaudación y teniendo en cuenta esta nueva situación.
Gastos que van a ir a unas nuevas partidas, ¿de dónde se van a retraer? ¿Qué es lo que se puede suspender o aplazar? Ayer ya el presidente del Partido Nacionalista Vasco en Álava apuntaba cuestiones como el auditorio, inversiones también probablemente en la llegada del tren de alta velocidad. ¿De dónde más se puede recortar, diputado?
Bueno, el conjunto de departamentos de la Diputación Foral de Álava hace ya días que está trabajando cada uno en su ámbito en ver cómo reorientar el gasto teniendo en cuenta estas dos prioridades. Yo no quiero hablar de proyectos concretos porque sería muy complejo, y además porque también hay proyectos que son compartidos con otras instituciones y que tenemos que hablar con ellas, ¿no? Efectivamente, yo escuché la entrevista y comparto que hay proyectos que tienen un coste importante y que pueden esperar el tiempo, y que no ocurre nada porque se empiecen un año más tarde o dos años más tarde, lo que sea necesario, ¿no? Se citaba uno concreto, que era el proyecto del auditorio, y comparto que ese proyecto concretamente puede esperar. No hablo de renunciar a él, sino esperar, ¿no? Este año pues creo que las prioridades son otras y puede esperar a comenzarse más tarde. Yo creo que ese es lo que tenemos que hacer, ver proyectos de ese tipo que pueden esperar un tiempo y dedicar realmente el esfuerzo este año a lo que realmente ahora necesita de ese esfuerzo presupuestario, ¿no? Que son, repito, atender a las personas y también empujar para conseguir esa recuperación económica. Pero de estas cuestiones quiero hablarlas también con el alcalde, ya he tenido alguna conversación con él sobre estos temas, y quiero hablarlo también con el gobierno vasco, porque en muchos de estos proyectos participamos las tres instituciones.
El caso, por ejemplo, de la ampliación del estadio de Mendizorroza, ¿podría ser otro proyecto aplazable?
Bueno, es un proyecto de los que tenemos que hablar las tres instituciones y ver cómo se aborda este y otros proyectos, repito, que tenemos en común, ¿no? Pero también quiero decir una cosa, algo de lo que aprendimos la pasada crisis, ¿no? Hay que mantener la inversión pública. En la crisis anterior no se pudo mantener la inversión pública y eso supuso una destrucción de empleo masivo en el sector de la obra pública. No podemos repetir eso. Hay que intentar, hay que hacer un esfuerzo, hay que ver cómo somos capaces de hacerlo, por mantener la inversión. Ya sé que no se va a poder mantener en su totalidad, ¿no? Pero por mantener la inversión, para conseguir mantener también el empleo en un sector que en Álava es muy importante, el sector de la construcción y de la obra pública, ¿no? No podemos permitir que ese sector se venga abajo como ocurrió en la anterior crisis, en la que hubo un cierre masivo de empresas, unos despidos masivos y una situación de mucha dificultad para muchas personas que trabajan en ese ámbito.
Algunos de esos proyectos, por ejemplo, las obras gordas, importantes en carreteras, se vuelven a retomar con esta vuelta parcial a la actividad.
Sí, claro, se habían parado las obras en carreteras, excepto aquello que tenía que ver con el mantenimiento y la seguridad, y se vuelven a retomar con todas las medidas de seguridad y siempre que sea posible mantener todas las medidas de seguridad, porque creo que en esta vuelta a la actividad es fundamental mantener las medidas de seguridad, y solo cuando es posible mantenerlas se puede reanudar la actividad, y en la medida en la que sea posible mantener esas medidas de seguridad.
Las terribles noticias que recibimos de las residencias de mayores en el territorio, con esa cifra que supera ya el centenar de fallecidos, las denuncias de los propios trabajadores, trabajadoras, tendríamos que decir, que les atienden. ¿Qué reflexión le suscita respecto a cómo tenemos que abordar en el futuro la atención a nuestros mayores?
Bueno, en primer lugar, yo quiero reconocer el trabajo tremendo que están llevando a cabo las trabajadoras, porque fundamentalmente son trabajadoras de las residencias, especialmente porque es el ámbito que más de cerca me toca, de las residencias forales, del Instituto Foral de Bienestar Social, de todas, ¿no? Pero este es el ámbito que más de cerca me toca. El tema de trabajo, el esfuerzo que están haciendo en unas condiciones que no han sido siempre fáciles, ¿no? Y hay que recordar que esta crisis llegó como llegó, nadie se la esperaba así, y ha sido tremenda, muy dura. La Diputación Foral de Álava desde el primer día está haciendo todo lo posible por dotarles de medidas de protección y de una actuación que les permita mantener toda la seguridad y la mejor atención a nuestras personas mayores en un entorno muy difícil, porque hay que reconocer también que para el conjunto de administraciones de todo el mundo, no hablo de Álava, ni de Euskadi, ni del Estado, ha sido muy complicado obtener material de protección. Yo decía hace unos días que ha sido una verdadera odisea, no lo saben ustedes bien, lo difícil que ha sido acudir a mercados internacionales para obtener ese material de protección. Tenemos una realidad que efectivamente es muy dura, y lo es para mí personalmente, que cada día me enfrento a estos datos. Es una realidad compartida, es una realidad que estamos viendo en toda Europa, ¿no? Yo ayer veía datos de otros lugares. En Álava tenemos aproximadamente el 40% de las personas fallecidas son personas usuarias de residencia, pero estamos viendo nuestros vecinos con datos del 70%, del 60%, hablo de los otros territorios vascos, del 70% si miramos hacia no sé, o el 60% si miramos a otras comunidades, a Castilla y León, a Madrid, a Cataluña. Son datos tremendos, muy, muy duros. ¿Por qué se producen estos datos? Pues hay que conocer también cuál es el perfil de los usuarios de las residencias. En nuestro caso hablo de las forales y también de las privadas. Estamos hablando de personas que son grandes dependientes, personas con un grado 2 o 3 de dependencias, de personas que no pueden hacer la vida por sí mismas, que necesitan ayuda para hacer su vida, con grandes problemas de movilidad y sobre todo con patologías muy graves. Sabemos que este virus se ceba fundamentalmente con las personas que tienen ese tipo de patologías graves y que las posibilidades de sobrevivir a este virus disminuyen cuanto más mayor es uno y cuantos más patologías tiene, ¿no? Las personas mayores de 70, 80 años pues son las que más posibilidades tienen de no sobrevivir, y si además tienen otras patologías, pues todavía más posibilidades. Por lo tanto, las personas más vulnerables son precisamente las que residen en las residencias, porque en nuestro territorio, cuando las personas se hacen mayores y tienen además patologías muy graves, pues muchas veces acuden o residen en una residencia. Nuestra responsabilidad, nuestra obligación es hacer todo lo posible para intentar contener el virus, contener esa situación que, repito, es una situación compartida en toda Europa, pero nuestra obligación es intentar mantenerla a raya y el esfuerzo que está
haciendo. Pero más allá de mantenerla, más allá de bueno, todas esas circunstancias que efectivamente hacen que los mayores sean especialmente vulnerables, sus socios de gobierno, lo decía también Cristina González en estos micrófonos, creen que hay que replantearse el modelo de atención geriátrica.
Bueno, esta reflexión que yo escuché primero al concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Vitoria y luego a Cristina González, tuve ocasión de comentarla con ella. Comparto el sentido de esa reflexión en el sentido que la hizo, y es que cuando es posible, es decir, cuando se es una persona con bajo nivel de dependencia, en grado 1 de dependencia, que es la que corresponde al ayuntamiento, reflexión que también ha realizado el alcalde, pues hay que ir hacia otro modelo, ¿no? Hacia un modelo diferente de viviendas comunitarias más pequeñas, ¿no? Pero en la Diputación Foral de Álava no atiende a ese tipo de personas. La Diputación Foral de Álava no atiende a personas sin dependencia o con un grado 1 de dependencia, es decir, que tienen una capacidad de autonomía para hacer su vida. Atiende a grandes dependientes, muchas personas que sus habitaciones o sus camas son camas articuladas, que necesitan de una grúa para subir y bajar y de su habitación, que necesitan de condiciones específicas, ¿no?
¿Y eso pasa por residencias, por centros grandes, como el que se proyecta en la CUA, por ejemplo?
Bueno, yo creo que lo importante no es el tamaño, lo importante es la forma en la que se puede prestar la atención. Y digo esto porque también en las viviendas comunitarias ha habido fallecimientos, y porque el índice de fallecimientos en las pequeñas y en las grandes no es sustancialmente diferente. Este es un dato que también es importante conocer. El índice de fallecimientos en las pequeñas y en las grandes es aproximadamente el mismo. No tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la capacidad, en este caso, de contener el virus, y lo que desde luego en el futuro se plantea es dar la mejor atención a las personas mayores, una mejor atención. Esta crisis nos va a enseñar a todos, y todos tendremos que hacer una reflexión sobre muchas cuestiones, sobre esta y sobre otras cuestiones, ¿no? Pero evidentemente cuando hablamos de la reflexión sobre el modelo de residencias, quiero dejar claro que esa reflexión, cuando se hizo precisamente en Radio Vitoria por parte de algunas personas que han intervenido, tenía que ver con las personas con bajo nivel de dependencia, en el que las circunstancias son diferentes y las posibilidades son diferentes y la atención es distinta, ¿no? Personas que tienen autonomía y que pueden hacer su vida por sí mismas. En el caso de la Diputación Foral de Álava hablamos de personas que necesitan una atención muy, muy, muy intensiva, que necesitan de una serie de medios personales y materiales muy específicos, y creo que el reto es darles la mejor atención posible.
¿Ve necesaria esa mesa de crisis que se solicita desde la oposición en las juntas generales para que sus aportaciones también cuenten?
Sus aportaciones están contando. Yo tengo un contacto con los portavoces de la oposición. Hay contactos por parte de los distintos diputados forales en el ámbito de su competencia con responsables de los partidos de la oposición. Yo valoro las aportaciones que se pueden hacer. Las hablamos, las he hablado cuando se han hecho con los portavoces de la oposición, y creo que vamos trabajando en el sentido de ir dando respuesta a los problemas. Yo mismo comparecí en la semana pasada a petición propia ante las juntas generales, y quiero destacar un extremo que me parece que es importante, ¿no? En un momento en el que la colaboración creo que es fundamental, que fui yo quien pedí la comparecencia ante las juntas generales, y después se sumaron los partidos de la oposición a esa petición, lo que me pareció razonable y me pareció correcto. Inmediatamente después de esa comparecencia, una vez finalizada esa comparecencia, de forma inmediata, todos los miembros del gobierno foral, todos, del primero al último, solicitaron también comparecer en juntas generales, y lo van a hacer todos los diputados y diputadas. En el mismo momento en el que acabó mi comparecencia, se redactó el escrito solicitando esa comparecencia de todos los diputados y diputadas. Creo que Álava está dando un ejemplo de transparencia. Y me gustaría pensar también que va a dar un ejemplo de colaboración entre todas las formaciones políticas y entre el conjunto de instituciones del territorio. Yo tengo una reunión esta mañana a la que he convocado a la totalidad de alcaldes y alcaldesas del territorio, precisamente para compartir con ellos y ellas cuál es la situación del territorio, cuál va a ser la situación de sus ayuntamientos desde el punto de vista de la financiación, e intentar trabajar todos juntos y juntas. Creo que no es momento de debates, de discusiones, que es momento de arrimar el hombro, de trabajar todos juntos y de conseguir salir de esto cuanto antes y cuanto mejor posible.
No tendremos fiestas de San Prudencio, pero todos estamos de alguna manera contribuyendo también desde aquí, desde Radio Vitoria, que al menos ese día 27 y 28 la gente se pueda sumar desde sus casas a esa fiesta, sacando los tambores a los balcones. ¿Están preparando también algo virtual desde el gobierno de la Diputación Foral?
Sí, bueno, cuando anunciamos que se suspendían las fiestas de San Prudencio, los actos oficiales de las fiestas de San Prudencio, también anuncié que encontraríamos, los alaveses encontraríamos la forma de mantener esa celebración, ¿no? Y creo que se está encontrando esa fórmula para mantener algún tipo de celebración. Desde la Diputación Foral de Álava, precisamente en colaboración con ITV, vamos a hacer también algo para que todo el mundo pueda celebrarlo, ¿no? Estoy seguro de que en el interior de las casas también se buscará la fórmula de hacerlo, y en los balcones también se buscará la forma de hacerlo, ¿no? Pero desde la Diputación Foral de Álava, en colaboración con ITV, vamos a poner nuestro granito de arena para hacer posible esa celebración conjunta.
¿Qué podemos esperar, diputado?
Podemos esperar un espectáculo bonito, un espectáculo que recuerde lo que ha venido siendo cada año, ¿no? La retreta y la tamborrada, y podemos esperar un espectáculo que estoy convencido de que emocionará más de uno.
Que podremos ver por los canales de ETV.
ETV, efectivamente.
Bueno, pues esperamos conocer los detalles. Ramiro González, diputado general de Álava, Eskerrik Asko por estos minutos con nosotros.
Eskerrik Asko, Zuri.
Buen día, agur.
Agur.
Atención. Mientras la emergencia sanitaria esté en vigor, el transporte público solo se podrá utilizar cuando sea estrictamente necesario.